Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
¿De cuál parábola estamos hablando hoy? Estamos hablando de una parábola que también tiene que ver con la oración. ¿Sí? Esta que acabamos de mencionar, que es la parábola de la viuda persistente, o como dicen la Reina Valera ahí. ¿De la viuda qué? ¿Y el huesito? Ah, y el juez injusto. Ok. El juez injusto. Pues esa no es. La parábola que nos toca hoy también tiene que ver con la oración, pero tiene un mensaje diferente. Y usted va a ver qué increíble, qué tremendo es el Señor Jesús cuando nos trae una perspectiva diferente sobre la oración. Y es precisamente la parábola que sigue. En el mismo versículo 9, mismo capítulo, dice que esta es la parábola sobre el fariseo y el cobrador de impuestos o publicano. Dice, luego Jesús contó la historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. No sé si Ángel me tiene en cue el video que íbamos a poner hace un ratito, si ya. Ángel, ¿tienes el video en cue? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, tenlo en cue. Vamos a terminar de leer la porción. Dice, el fariseo de pie, uno era un fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos, que se quedó a la distancia, y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Hasta ahí la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos una perspectiva diferente el día de hoy. Y vamos a ver en el día de hoy esta parábola que nosotros hemos entendido. Se refiere a una persona que era religiosa, una persona que es un religioso, una persona que es una persona muy apegada a lo que es las enseñanzas de la ley, de la Mishnah, de la Torah, y otra persona que es también un judío, pero que tiene un background diferente. Si nosotros fuésemos a hacer una transposición de los roles de esas personas, diríamos que uno es un diácono de la iglesia y el otro es un narcotraficante. Entonces sería, para que usted lo entienda mejor, la parábola del diácono y del narcotraficante. O vamos a ponerlo mejor, la parábola del ujier y del narcotraficante. ¡Ay! ¿Y por qué ujier, pastor? No diga que sea diácono, pastor. Dirá Miriam, ay, no, pastor. Échesela al diácono. Entonces, no está diciendo que los diáconos o que los fariseos eran malos. Estábamos hablando de algo en particular de ese fariseo, porque no todos los fariseos eran malos. Porque Gamaliel no era una persona mala. Y tampoco el que dispuso la tumba de su familia para que se enterrara a Jesús era una persona mala. Era un fariseo, resultaba ser fariseo, pero él conocía a Dios. Entonces, fíjense, vamos a ver este video rapidito para que nos dé una pequeña visión de más o menos de la parábola de una manera diferente, ¿ok? Es bien, bien bonita.
Va caminando un fariseo hacia el templo para rezar al Dios del cielo como es su obligación. Mientras camina piensa para sus adentros que es un hombre superior. Gracias Señor porque me has hecho tan perfecto, pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor, soy muy correcto y cumplo todos los preceptos, si me comparo soy mejor. Yo no soy Señor como son los otros hombres, qué injustos son. Y también estafadores, mentirosos y ladrones. Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación. Con gran pudor cubría el rostro con sus manos, y así decía en su oración: oh mi Señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser un hombre bueno, mas no puedo. Oh mi Señor, ten compasión. El buen Dios oyó la oración del publicano y se conmovió. Viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado. Le perdonó y olvidó todos sus delitos. Compadecido los borró, después le dio su bendición. Vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo. Y al fariseo ignoró. Porque el Señor alza a los que se humillan y da humillación a los orgullosos que se creen muy virtuosos, a esos no los escuchó. La, 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 la.
Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Qué les pareció? Dice mucho y resume todo. Pero ahorita, ¿cuántos de ustedes cuando estaban en la escuela les tocó agarrar una rana en la clase de biología y partirla por pedacitos? Y así para ver las tripas y todo lo que tenía dentro. Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a disectar la rana, la parábola. Entonces vamos a ver, dentro del poco tiempo que me queda, a ver si en media hora lo puedo hacer. Así va a ser una carrera de obstáculos, pero con todo vamos a lograrlo en el nombre de Jesús. Fíjense, ¿qué vimos nosotros en esa parábola? ¿Qué vimos nosotros? Vimos dos personajes. Hay dos protagonistas. Lo que vemos es una persona que es un fariseo y otra persona que es un cobrador de impuestos. ¿Y qué están haciendo ellos? Están yendo al templo, a donde se reunían a orar, a donde se ponían, donde iban a buscar de Dios, a donde había un tiempo, a donde se congregaban como pueblo de Dios. Nosotros el día de hoy vamos a ver en qué se parece eso con nosotros. Que también, de la misma manera que esos dos personajes que están ahí, venimos a la iglesia y unos venimos a orar y otros venimos a otra cosa. Entonces, estamos viendo dos cosas claves ahí y son dos actitudes diferentes. La actitud de una persona cuando viene a buscar de Dios y la victoria que esa persona se lleva cuando algo diferente hace. Entonces, cada uno de ellos va a la iglesia, cada uno de ellos va al templo. Y así mismo como fueron ellos, venimos nosotros. Y vamos a comenzar haciéndonos unas preguntitas. ¿Por qué vinimos hoy a la iglesia? ¿O con qué actitud vine yo a la iglesia? Porque ahí estamos hablando, ese es el tema central. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Él mira nuestras actitudes. Él no mira solamente nuestras obras. Él mira el corazón con que nosotros hacemos la cosa. A Dios no se le escapa nada. Nosotros delante de Dios estamos desnudos. Por más que nos queramos tapar, a Adán no se le pudo escapar a Dios. Dios miró su corazón, Él vio lo que Él había hecho. Ahora, ¿para qué somos, para qué nosotros venimos? El primer punto que quiero presentar hoy es, ¿para qué viniste a la iglesia? ¿Para qué viniste hoy a la iglesia? Entonces, vamos a examinar esas acciones y esas actitudes. En primer lugar, nosotros vemos aquí al fariseo. Él vino, ¿para qué venía él? ¿Para ser visto? Pues parece que sí. Venía para ser visto, obviamente. Él estaba en el templo para que otros vieran lo bueno que él era. Él venía para ver cuán bueno era él, para mostrar cuán bueno era él. Para él era una representación pública, o sea, era como hacer una obra, como el que va a un teatro, a mostrarle a todo el mundo su comportamiento. Y él lo hacía todo en el templo, y lo hacía todo, él lo tenía todo planeado en cuanto a qué iba a decir, cómo se iba a comportar, qué iba a llevar para que se destacara, porque para él, pues, el público era la gente que lo iban a ver. Cuando él llegó, él se acercó a la parte delantera y se puso delante del pueblo, se puso su túnica como se lo ponen todos los judíos, con sus filacterias, con sus flecos, y empezó a hacer una oración en público, de pie, ¿ok? Entonces, él estaba haciendo una demostración pública, religiosa. La palabra que oró no fue dirigida a quien tenía que dirigirla, no fue dirigida a Dios. Entonces, él oró a sí mismo. En Mateo 6:5 dice, pero cuando oréis, como decía la pastora, porque en la Biblia habla sobre cuando oréis, dice cuando ayunéis, dice cuando deis, dice esas tres cosas. Esta es la primera que dice, pero cuando oréis, porque estamos hablando de la oración, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos, ¿por quién? Por los hombres. Eso es, ¿cómo usted le llama eso? ¿Cómo le decimos a esa gente? Que a la gente que le gusta que lo vean. Hipócritas, ¿qué más? Vamos. Exhibidores, ¿qué más? Charlatanes, dicen por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos agregar? Allantoso, como dice mi mamá. By the way, esa preciosa señora que está por ahí, que yo no la había presentado porque creía que la había hecho, pero se me pasó. Esa hermosa señora que está sentada ahí es mi mamá. Así que, ella está aquí de vacaciones. Venecia de Peña. Thank you for being here, mama. Gracias por estar aquí. Ella no habla inglés. Bless you. Thank you, mama. Ella sí habla inglés. Y muy bien. Pues sí, como decía la palabra ahí, él lo hacía para ser visto por los hombres. Ahora, cuando nosotros nos estamos preparando para ir para la iglesia, porque todos aquí nos preparamos para venir para la iglesia, cuando venimos para acá, corre. ¿Estás pensando más acerca de quién va a estar en la iglesia? ¿Tú estás pensando en quién va a estar? ¿O tú tratas y tú vienes a tratar de conectarte con Dios? Una de dos. Tú eliges qué vas a usar en base a las personas que van a venir. O sea, ¿qué te vas a poner? Hay algunas personas que vienen porque piensan que cuando van a la iglesia, esto le va a ayudar a ellos con sus negocios. O sea, piensan en la iglesia como sus clientes, sus potenciales clientes. No lo ven como lo que deberían de verlo. Eso es como medio difícil de creer. Pero la pregunta que yo quiero hacer aquí es, ¿por qué venimos a la iglesia? Si nos ponemos a la luz de la actitud de ese fariseo, nos ponemos nosotros a preguntarnos, ¿qué actitudes tenía él que a lo mejor se parecen a las nuestras? Y ahí pues yo espero que nadie tenga que decir, ¡auch! Pregunto yo, cuando se te pide que ores por algo, ¿tú sinceramente tratas de hablarle a Dios o de dar un sermón bonito? ¿Tú quieres orar con muchos eufemismos, palabras rebuscadas, domingueras? ¿O tú quieres que Dios te escuche? Porque en la religión o en la religiosidad, para decirlo de esa manera, a veces pensamos que tenemos que orar con palabras muy exóticas para que nos escuchemos muy cristianos. O sea, tenemos que orar en cristianés, que según mucha gente dice es el idioma de los cristianos. Y cuando tú estás en la iglesia tienes que aprender ese idioma, el cristianés. Habrá gente que llegará aquí y dice, ¿cómo es eso del cristianés? No conocía ese idioma, yo sabía que había el inglés, el español, el spanglish, ahora es otro también. Aquí vamos a aprender idiomas allá. No, aquí usted no viene a aprender idiomas. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Que mis palabras sean palabras bonitas o que yo me conecte con Dios. Y esto me recuerda que había una vez un niño que estaba de rodillas frente a su cama y empezó a orar durísimo, con la voz en pecho, o sea, a gritar. Y él empezaba a decir, querido Dios, yo he sido muy bueno este año, así que recuérdate para cuando sea mi cumpleaños. Y su mamá le dice, mi hijo, Dios no es sordo para que tú estás gritando. Bueno, yo sé que Dios no es sordo, pero mi abuela que está en el cuarto de al lado, sí, ella es medio sorda. ¿Con qué intención habrá estado orando ese muchacho? Las razones del fariseo eran unas. Ahora, ¿cuáles eran las razones del publicano? ¿Cuáles eran? ¿Sí? Las razones de él eran buscar a Dios. Él estaba buscando a Dios. El recaudador de impuestos se presentó porque estaba en problemas y él creía que Dios podía ayudarlo. El lenguaje de él era corporal y su sentido era de indignidad. Él se sentía indigno, él no podía ni siquiera caminar enfrente de la multitud. Él se mantuvo a distancia. Él no se centró en las otras personas allí, él se centró en Dios. Mis hermanos, un fariseo, en la cultura de los hebreos, en la cultura de Israel, era como quien dice el tope de ser dentro de la cultura, la clase alta, la clase más baja y más degradada y más mala que había en ese tiempo era la de los publicanos. Y usted se va a preguntar, pero ¿y por qué? Los publicanos tenían algo muy malo. Y era que eran los judíos que se habían puesto, que habían sido puestos por el gobierno pagano de Roma para cobrar los impuestos, sacarle dinero a la nación y dárselo al gobierno romano. Pero ellos tenían una situación y era un pecado que era imperdonable, algo difícil de aceptar y por eso los detestaban. Y era que ellos no solamente cobraban los impuestos, sino que si el impuesto era $10, te cobraban $300. Los otros 290 era para su bolsillo. Y tú no podías decir que no cuando ese cobrador de impuestos estaba en medio de dos soldados romanos. Porque era un asalto a mano armada. No vayan ustedes a decir que el pastor dijo que el IRS son unos atracadores. Porque hay que pagar impuestos. Pero hay gente que se pasan. Y hay gente que son honestas. Pero la mayoría ya eran conocidos como atracadores, como ladrones. Entonces, este que se presentó al templo vino en una actitud de humillación. Él sabía que lo que él hacía estaba mal. Él sabía que lo que él hacía estaba, era bien feo. Y él había llegado a una convicción de que él estaba perdido. Él se iba para el infierno si Dios no lo ayudaba, si no, Dios no lo salvaba. Y él dijo, yo sé que yo soy carne putrefacta. Yo soy lo más malo que puede haber en este mundo. Yo he robado, yo he matado, yo he dicho mentiras, yo he hecho toda la maldad. Yo soy una persona que no tiene perdón. Y como es, con una actitud así, de que se siente sucio, se acerca de lejos y a Dios le dice, ten misericordia de mí, que soy el pecador más sucio que hay. ¿Y saben qué? Cuando nosotros no teníamos a Cristo y cuando nosotros pecamos, Dios nos ve así también. Y nosotros necesitamos de algo muy importante que Dios tiene para nosotros poder entregar esas cargas al Señor. Y es una palabra que comienza con M. A ver, ¿quién la dice de primero? Misericordia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos de Él. Y Él vino a buscar eso. Aleluya, Él vino a adorar a Dios. Pero lo que Él vino a hacer era implicaba una audiencia, pero una audiencia de una sola persona. Él no vino a ver la multitud de gente que estaban ahí. Él vino a conectarse con Dios. Una sola persona. Una audiencia de una sola persona. No una audiencia de muchos. Señores, qué bonito es cuando nos perdemos en la presencia de Dios. Cuando sentimos la presencia de Dios en la casa. ¿Usted sabe cuando usted está en la presencia de Dios? ¿Se da usted cuenta cuando usted está en la presencia de Dios? ¿Cuándo uno está en la presencia de Dios? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo estamos en la presencia de Dios? Es como decirle, señores, ¿qué es el tiempo? Es una pregunta que usted sabe la respuesta todo el tiempo hasta que se la hacen. Señores, usted se da cuenta que usted está en la presencia de Dios. Usted sabe lo que es el tiempo, ¿verdad? Pero ok, conteste ahora, ¿qué es el tiempo? Amén. Eso, como les digo, es una pregunta que tú sabes lo que es el tiempo todo el tiempo hasta que te preguntan qué es el tiempo. ¿Qué es estar en la presencia de Dios? En este caso, se lo voy a poner de una manera bien sencillita. Usted se da cuenta que usted está en la presencia de Dios cuando usted se olvida de toda la gente que está al lado suyo. Usted no se da ni cuenta de la gente que está al lado suyo. No se da cuenta. Y también se da cuenta de lo sucio, de lo feo que está usted y de lo apachurrado que usted es delante de Dios, que usted es un gusano. Pero mejor vamos a quedarnos con la parte de que nos olvidamos de los demás. Porque ahí por lo menos no se siente tan achicopalado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Estamos aquí por hábito? ¿Por el hábito de ir a la iglesia? ¿Porque es una rutina de los fines de semana? ¿Sí? ¿O tal vez fue porque tu esposo o tu esposa te forzaron para que vinieras? ¿O tu papá te dijo, te trajo a la fuerza? Y no, que es que me trajo por las orejitas, ¿sí? ¿Por qué vinimos? A lo mejor te sientes culpable. Ahora, ¿qué dice Jeremías 29:3? ¿O es que vienen en busca de conectarse con el Dios Todopoderoso, el Creador del universo? Dice Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Seré hallado por vosotros. El Señor nos dice que cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, nosotros lo hallamos. Ahora, si una persona busca a Dios a medio corazón o de un tercio de corazón o de un poquito de corazón, ¿usted cree que lo va a hallar? ¿Cómo dice el Señor? ¿De cuánto corazón? De todo corazón. ¿Cómo lo tenemos que buscar? De todo corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa de todo corazón? ¿Quién me dice? Todo es todo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Espiritual, mi cuerpo, dice la pastora. ¿Qué más? Ser intencionales, es lo que decía Omar. Sincero, o sea, del 1 al 9. Sincero, ¿verdad? No tiene cero. Muy bien. Pregunta. ¿Cuál es tu actitud al venir a la iglesia? Vuelvo y les digo, esta parábola nos mostraron dos personas diametralmente opuestos, con dos personalidades diferentes, dos actitudes diferentes. Ahora, el que vino, el fariseo vino con una actitud y es, yo estoy orgulloso de mi bondad. Yo estoy orgulloso de que yo soy bueno. Yo estoy orgulloso de que yo soy perfecto. De que yo hago lo que la ley dice. Yo estoy orgulloso de mí. Es más, solamente me gustaría hablar de mí porque yo soy tan bueno. Quiero hablar de mi vida. No me hables de la tuya. Déjame hablarte de mí porque es que yo soy tan bueno. Y estoy tan orgulloso de mí que de verdad tú tienes que escuchar lo que te voy a decir. Te voy a hablar tantas cosas de mí. Ay, es que yo soy tan bueno. Entonces, ese señor estaba orgulloso de su bondad y él solamente quería hablar de él. Entonces, si ustedes se fijan en el pasaje, en el versículo 11, el fariseo utiliza yo y mí y lo utiliza varias veces. Dice, yo te doy gracias porque no soy como los otros. Yo ayuno dos veces por semana y doy el diezmo. Yo, y te quiero hablar de mí. ¿Qué oración fue esa? ¿Estaba pidiendo él algo? ¿Estaba clamando por algo? ¿Estaba intercediendo por alguien? ¿Él estaba pues pidiendo misericordia por alguien? ¿De qué estaba él hablando? ¿De él? No, él estaba hablando de él, Señor. Quiero decirte que yo soy tan bueno. De eso era que él estaba hablando de él. Del Señor yo. El centro del egoísmo. De ahí es que viene la palabra yoísmo, del ego. Cuando yo soy el centro de todo, cuando yo está en el centro, en el trono del corazón. Cuando el yo está en el centro, en el trono del corazón, Jesús no está ahí. Ahí está el ego, ahí estoy yo nada más. Entonces, él está enseñando que él oraba, que él ayunaba, que él daba el diezmo. Y todas esas cosas. Y él pensaba que por eso se iba a ir al cielo. Que haciendo buenas cosas, muchas obras, él se iba a ganar el cielo. No, es que yo fui de rodillas durante un kilómetro, caminé de rodillas. O sea que no hay como yo. Yo me les fui adelante a todos. Yo, míreme a mí. Yo, mucho yo. Ahora la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y la altanería. El fracaso. De acuerdo con Isaías 14, una vez que el diablo era un hermoso ángel, él era un ángel precioso, pero el orgullo llenó su corazón y él desarrolló un problema con el yo. Él dijo, yo subiré y pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Yo subiré, pero Dios le dijo, no, Lucifer, vas a caer, porque tú quieres subir. y yo no te voy a dejar ahí. Porque Dios no tiene nada, no quiere nada que ver con el orgullo, nada que ver con la arrogancia, nada que ver con el yoísmo, nada que ver con el egoísmo. Entonces, de vez en cuando tenemos que hacernos un examen, un autoexamen del yo. Y imagínese usted, para usted poder hacerse su autoexamen, que usted tenga una grabadora y usted se grabe durante las últimas 24 horas todas sus conversaciones. ¿Qué tanto yo está involucrado en sus conversaciones? ¿Qué tanto el mí, qué tanto el yo está en sus conversaciones? ¿Está usted siendo egoísta, arrogante, todas esas cosas feas que dijimos? Si está ahí, pues sería bueno que usted se escuchara a usted mismo. Cada quien se hace su autoevaluación. Señores, el orgullo rara vez admite la necesidad. El orgullo da a una persona un falso sentido de autosuficiencia. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la expresión "estoy muy orgulloso de pedir ayuda"? ¿Lo habían escuchado eso? No, no, de pedir ayuda. Estoy orgulloso de pedir ayuda. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado más? Estoy orgulloso de no pedir ayuda. De eso es que tú has escuchado más. Yo no tuve que pedir ayuda, lo hice yo solito. Es más, yo me hice a mí mismo. Yo soy un hombre que me he hecho yo solo, me he forjado yo solo. Eso es muy común escucharlo, ¿verdad? No, una persona que dice, yo no tengo necesidad de nadie. Y eso me hace hombre. No, error. Eso no es ser hombre, el no necesitar de nadie. Eso no te hace hombre, eso te hace a ti un iluso. Porque vivimos en una sociedad y todos necesitamos de todo. Otra cosa que tiene el orgullo ve las faltas de los demás. Está todo el tiempo chequeando. Ay, mira. Y mira cómo viste aquella. Uy, qué fea. Y mírale el moño a fulanita. Ay. Santo. O imagínate tú, uno aquí que esté parado en la alabanza aquí. Y aquí que lo está viendo a todos. Uy, tiene la falda 5 centímetros por encima. Ay, que el pastor tiene que ponerla en disciplina. Que la ponga 3 meses en disciplina. No, 6 meses. Está pendiente todo el tiempo de los demás. Está buscando la falta de los demás. Los errores de los demás. Viendo en cómo están los otros mal. En vez de ocuparse en lo que se tiene que ocupar. Eso es una persona que está llena de orgullo. Una persona que está llena de orgullo. Ahora, señores, el recaudador de impuestos muestra una actitud diferente. Voy a acelerarme. Hubo otra actitud. Desesperadamente, él estaba buscando la misericordia de Dios. Esa era la actitud de él. Ni siquiera podía levantar la cabeza. Porque estaba, mire, señor, ese hombre se estaba dando puñetazos en el pecho, se estaba dando golpe. Y el gesto que él tenía era de agonía por su necesidad. Él lanzó palabras simples, no palabras rebuscadas. Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Ten misericordia de mí que soy pecador. Perdóname, ten piedad de mí. Él se consideraba como el principal de todos los pecadores, como el más malo de todos. Él no se consideraba el más bueno. No, señor. Porque hay gente que cantan. Porque cosas que hay dentro de mí necesitan ser cambiadas, Señor. No, él es de lo que dicen. Porque considera que hay algunas cosas. Todas las otras cosas están bien. Entonces le cambia la letra a la canción que dice. Porque todo lo que hay. En vez de decir todo lo que hay. Por eso, por la canción de Renuévame, todos las conocen, ¿verdad? Renuévame. Entonces, considera que hay, no, yo he llegado a la perfección en algunas cosas, pero hay dos o tres cosas que necesitan ser mejoradas, Dios. O sea que, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Usted no tiene que orar una oración larga, una oración elocuente, religiosa. Usted solamente tiene que venir con su corazón. Con su corazón en la mano, Dios te va a escuchar. Dios te va a responder. Tú tienes que ser honesto, tú tienes que ser, ir al corazón de Dios. No con oraciones rebuscadas, no con oraciones difíciles. Tú solamente ven con tu corazón en la mano, tú le dices tu necesidad, Dios te va a escuchar. Ese publicano vino con el corazón en la mano. Él vino no con una actitud de egoísmo, sino con una actitud diciendo, necesito la misericordia de Dios o me muero. O me muero. Si Dios no me ofrece su misericordia, una necesidad, un sentimiento de necesidad. Y ese es lo que Dios espera de todos nosotros aquí, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Esa es la actitud. Y, wow, yo me quedé pensando en una ilustración. Estaba una señora que le habían invitado a la iglesia y pues la persona que le invitó no estuvo en la iglesia. Y pues, ¿qué sucedió? Pues ella fue a la iglesia aunque la persona que le invitó no había ido ese día. Y pues ella se sentó en el asiento, en uno de los asientos de atrás, y cuando se sienta viene una persona y le dice, discúlpeme, ese es mi asiento. Y ella dijo, wow, yo no sabía que en la iglesia pues se reservaban los asientos con anticipación. Entonces se movió para un lado. Y entonces, cuando se movió para un ladito, se movió para una de las sillas que está en la esquina, y entonces podía ver a la iglesia por el otro lado. Y se daba cuenta que había mucha gente que unos estaban hablando, no le estaban prestando atención al pastor. Otros estaban como con risitas por aquí, hablándose así, secretianos y todo eso. Había otra gente que estaban bostezando. Y ella estaba escuchando que el pastor estaba hablando de algo importante, porque estaba hablando sobre la fe, sobre la salvación, sobre el arrepentimiento. Y la gente no le estaba prestando atención al pastor. Y ella decía, pero yo siento que lo que él está diciendo es algo importante. Y de hecho, pues, cuando ya estaba llegando al final del sermón, ella dice que ella sintió la necesidad de cuando hicieron el llamado pasar al frente. Y ya estaba a punto de pasar al frente cuando se dio cuenta que había gente que no había terminado el servicio y ya estaban saliendo por la puerta. Entonces ella dijo, pues parece que no es importante el tener un compromiso serio con Dios. Y pues cuando se iba, pues ella se despidió de dos personas que vio, que los vio en la iglesia, y le dijo, Dios les bendiga. Y no le dijeron nada. Entonces, esta muchacha le dijo a la persona que le invitó, yo estaba buscando una iglesia para traer a mis papás ahí porque yo necesitaba recibir palabra de Dios y recibir un poquito de amor. Pero yo no lo encontré en tu iglesia. Así que tendré que seguir buscando. Yo le pido al Señor que esta iglesia no sea así. La gente cuchicheando cuando el pastor está predicando, sin prestar atención, que están texteando o están hablando de la novela o de no sé qué cosa del día anterior. Y que cuando una persona nueva llega a la iglesia, no le muestren amor. Yo he escuchado muy buena opinión y muy buenos comentarios de la gente que llega acá. Yo quiero que sea, en este año 2013 las cosas sean mucho mejor. ¿Sí? Entonces, sí estamos aquí, ¿verdad? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos. Vamos para el tercer punto. Ahora es, la última cuestión que yo quiero preguntarle a ustedes es, ¿cómo ustedes deciden irse a casa? ¿Te vieron que dos fueron a la iglesia? Uno se fue justificado. Señores, la palabra justificado es una palabra mayor. Es una palabra muy, muy grande. Una palabra grandísima en la Biblia. ¿Ustedes saben lo que significa ser justificado? La palabra ser o estar justificado significa estar bien con Dios. Sencillito, sin complicaciones. Estar a cuentas con Dios. Y la única manera de estar bien con Dios es recibir su misericordia y su perdón. Entonces, cada vez que yo leo la palabra justificado en el Nuevo Testamento, yo me alegro de que Dios me trata como si yo nunca hubiera pecado. Cuando tú estás bien con Dios, cuando tú recibes la misericordia y el perdón de Dios, a partir de ese momento tú estás como que nunca pecaste. Estás limpio de pecado. Has sido justificado. Has sido limpio de pecado. ¿Sí? En el versículo 14, aquí Jesús resumió el principio fundamental de esta parábola. Dice él, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, una parafraseado dice, si usted camina alrededor con su nariz en el aire, va a terminar completamente en su cara. Pero si estás contento con ser simplemente tú mismo, te volverás más que tú mismo. El mundo dice, promoverte a ti y mirar hacia afuera debe ser lo primero. Dios dice, humíllate y búscame a mí en primer lugar. Búscame a mí en primer lugar. Entonces, ¿cómo se fueron esas dos personas? ¿O cómo podemos nosotros elegir irnos después de venir a la iglesia? Hay dos maneras. Cuando usted se vaya ahorita de aquí, que yo termine de hablar, hay dos maneras que usted se puede ir. Se puede ir como se fue el fariseo o se puede ir como se fue el publicano. ¿Cómo se fue el fariseo? El fariseo se fue sin cambios, religioso y orgulloso de ser religioso. Orgullosísimo de ser como era, pero sin cambios y sin la misericordia de Dios. Se fue sin la bendición de Dios, porque él estaba orgulloso de cómo él era. Así que él se fue sin cambios. En Isaías 29:13 dice, el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es un mandamiento enseñado por los hombres. Jesús criticó mucho a los fariseos, diciendo que ellos se limpiaban la parte exterior, pero el interior, en el interior ellos eran como copas que se limpiaba por el exterior, pero en el interior estaban sucios. Dios, él dijo que eran semejantes a qué, a sepulcros blanqueados, brillantes y limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Él dice también, la religión te limpia por fuera. En otras palabras, es lo que está diciendo. Pero Jesús, Él puede limpiarte por dentro. Y eso es lo que nosotros venimos a buscar aquí, que Jesús nos limpie por dentro. Y eso es lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuántos ustedes lo creen? Amén. Aleluya. Ahora, la segunda es cómo nos decidimos ir a casa, como la segunda razón. Dije que la primera era sin cambios religiosos y orgulloso de eso. Y el otro se fue como sin la carga, bien con Dios y agradecido por eso. Amen. Aleluya. Yo quisiera que todos de aquí nos fuéramos todos los días así, sin la carga. Oye, como que se me fue el audio. Gloria a Dios. Aleluya. Sin la carga, bien con Dios y agradecido por ello. ¿Saben que en esta parábola hay uno que si ustedes hubiesen sido todos judíos, ustedes inmediatamente me hubieran dicho, pastor, en esta película hay uno que es el malo de la película y otro que es el bueno. El malo de la película es el publicano, a ese todo el mundo lo abuchean. Y el bueno de la película es el fariseo. ¡Wey! ¡Aplauso, el fariseo! Sí. Eso es lo que ustedes ven, lo vemos como una película, lo vemos como si fuera el malo. Pero Jesús está diciendo aquí, discúlpenme, pero les voy a voltear la tortilla. Porque el bueno de la película aquí en esta ocasión resultó ser una persona que de verdad se humilló y aunque ustedes lo veían al publicano como el malo, yo lo vi como bueno. Y al que ustedes veían como bueno, yo lo vi como malo, porque tenía una actitud incorrecta, porque no tenía la actitud de humillarse. Porque el que se humilla será ensalzado. Aleluya. A lo mejor usted se siente un poquito fuera de lugar aquí, pero y usted no sea, yo espero que usted no sea una persona religiosa. Pero ya voy a concluir esta parábola, que es la parábola del publicano y del fariseo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué principio bíblico nos enseña esta parábola? Nos dice que nosotros debemos de acercarnos a Dios con humildad. ¿Eh? Nosotros no podemos entrar en la presencia de Dios presumiendo de lo que nosotros somos. En Belén, la iglesia de la Natividad, fíjense una cosa, si usted va a la ciudad de Belén, a la nación de Israel, hay una iglesia que se llama la iglesia de la Natividad. La iglesia de la Natividad tiene una puerta que se llama la puerta de la humildad. ¿Por qué? Porque cuando estaban lo que eran las invasiones, cuando estaban las cruzadas, los musulmanes se metían a las ciudades y se metían con todo y caballo. Y para ellos conquistar y meterse en los sitios, ellos se metían con sus caballos. Entonces, ¿qué sucedió? Los constructores decidieron para forzar a que de la única manera que se pudiera meter, entrar a este sitio santo, fuera a través de una humillación. Ellos hicieron la puerta chiquitita, tan chiquita, así como de 4 pies, que todo el que tenga que venir a esa iglesia tenga que humillarse, tenga que bajar, no pueda venir así, ni mucho menos en caballo, tenía que hacer así. Venir con una actitud de humildad. Aleluya. ¿Sí? Entonces, esas son las lecciones que estamos aprendiendo. Ahora hay otras lecciones que aprendemos en otras partes que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esa debe ser nuestra actitud cuando venimos a la iglesia. Porque vengo con acción de gracias desde por allá alabando al Señor. No esperar aquí para saludar y no eso, sino que uno viene con una actitud de acción de gracias por sus atrios, por ahí, por el pasillo, con alabanza. ¿Sí? Con una actitud de humildad como la que estamos aprendiendo del publicano. Para poder encontrar, ¿qué cosa? La misericordia y el perdón de Dios. Para irnos, ¿cómo? Bien con Dios, justificados. Con la misericordia, con el perdón, con la carga que nosotros traíamos, alivianados, ya, o sea, con esa carga, vamos a salir de este lugar con la misma carga. ¿Ustedes quieren salir con la misma carga? Yo no quiero salir con la misma carga. Entonces, vamos a salir sin esa carga y bien con Dios, justificados con Dios. Señores, vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 51. Y ya con esto voy a terminar. En el libro de los Salmos, capítulo 51. Si nosotros nos podemos ver, esto es algo que se escribió hace como 3,000 años. Como 3,000 años. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que hace 3,000 años este hombre necesitaba la limpieza y el perdón de Dios. Y a pesar de que la persona que escribió este salmo era un buen tipo, era una persona religiosa, él hizo un gran error. Él era culpable de adulterio y era culpable de asesinato. Mi hermano, mira lo que dice ese pasaje. Si usted necesita misericordia, trate de orar la misma oración de que el rey David oró en aquel tiempo, hace 3,000 años. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu misericordia, tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Gloria a Dios. Amén. Esa debe ser nuestra actitud, pedirle al Señor vivir esa palabra y creer que nosotros vamos Cuando venimos con la actitud correcta como el publicano, podemos ser puestos a cuentas con Dios. Amén. Y esa es la enseñanza de la parábola del fariseo y del publicano.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no te